Bienvenidos, bienvenidas a Frecuencia Electrónica, el espacio donde la música nos conecta. Cada miércoles de 8 a 9 de la noche nos sumergimos en los ritmos que mueven al mundo, las historias detrás de los beats y las mentes creativas que transforman sonidos en arte. Sintoniza, relájate y déjate llevar. Esto es Frecuencia Electrónica. ¡Empezamos!
Muy buenas tardes. Bienvenidos un miércoles más a Frecuencia Electrónica en Quack FM. Tenemos a los mandos a Edal, a Chemix y a mi lado a Maria Hart. Hoy tenemos un programa especial con la presentación de unos temas impresionantes de un artista con una gran carrera tras los platos e infinidad de producciones que se escuchan por todo el mundo. Bienvenido, Klaus Green. Bienvenido, Nico.
Hola. Hola. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y hombre, gracias por la intro, sobre todo.
Pues ya está, no te creas.
Muy bonito.
Más,
¿eh? Venga, hasta luego.
Aún tenemos mucho más. Tenemos mucho más. Venga, chicos, ponernos ese primer tema.
¿Qué nos vais a poner?
Vamos a poner Pater.
Pater.
De un tal Klaus Green, no sé si lo conocéis.
Pues el que no conozca, que se vaya dando prisa porque esto es la hostia. Pattern, Klaus Green, empieza Frecuencia Electrónica.
Nicolas Palamedi, conocido también como Klaus Green, es un DJ y productor nacido en Nueva York y criado en Galicia. Inició su carrera como DJ bajo el nombre de Nico Palamedi, destacándose por sesiones de techno mental e industrial en el norte de España y países como Alemania y Portugal. En 2014 comenzó a producir música, lanzando varios EPs como Nico Palamedi. Un año después, nació su proyecto Klaus Green, con el que explora un techno más oscuro y ácido. Con más de 200 publicaciones y colaboraciones con sellos como Planet Rhythm, se ha consolidado como una figura clave en la escena techno mundial. Aquí lo tenemos, en Frecuencia Electrónica.
Hola. Madre mía, qué presentaciones. Me dejáis loco.
Bueno, hombre, bueno. Hombre, lo mereces. Un gran artista necesita una gran presentación.
Muchas gracias.
Claro que sí.
Cuéntanos, Nico, ¿cómo empezaste en la música electrónica?
A ver, te puedo decir, es que me es complicado porque no sabría decirte. Entonces te puedo decir cuando escuché por primera vez techno. Me acuerdo que llegó a mis manos, no sé por qué, estaba estudiando, debía estar en segundo de ESO, tercero de ESO, vamos, la edad que tendría, una cinta de Pascal Feos.
Sí.
Y a raíz de ahí, pues se adquirieron unos platos, etc, y hasta el día de hoy. Sigo con la misma mentalidad.
Sí, vamos. Es la misma mentalidad. Comprar vinilitos y...
Comprar vinilos, sí que he explorado muchas maneras de, con CDJs, con tipos de controladoras, sampleos, etc. Pero sí que a día de hoy me decanto por el vinilo porque he vuelto a mis inicios.
Es como, la esencia, vamos.
Sí. Sí, creo que es lo más puro.
Es lo más puro.
Háblanos un poco de tus orígenes. Naciste en Nueva York, pero te criaste en Galicia. Comenzaste como DJ a una edad muy temprana, bajo el nombre de Nico Palamedi. ¿Qué recuerdas de esos primeros años, cuando recorriendo el norte de España, Portugal, bueno, varios países, actuando?
A ver, lo recuerdo... yo cuando empezamos con un colectivo que teníamos entre amigos, que con unos amigos de Santa Cruz, y yo soy de Sada, entonces una serie de amigos de la zona, Y lo recuerdo como unas vivencias de ir con amigos, hacer lo que nos gustase, a los sitios que nos quisiesen escuchar. Cero profesionalidad, cero intención de llegar a ningún sitio, simplemente hacer lo que nos gustaba.
Uh-huh. O sea que como DJ nunca te lo planteaste como algo profesional.
Sí que es cierto, lo comparo mucho a como los chavales que empiezan a jugar al fútbol, ¿no? Cuando empiezas a jugar al fútbol, pues querrás jugar en el Madrid, en el Barça o en el Depor, ¿no? Pero luego el paso de los tiempos estás en los veteranos y juegas.
Y juegas por divertirte.
Juegas por divertirte. Pues yo creo que al fin y al cabo nos puede pasar lo mismo a gente como a mí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces que al final te vas dando cuenta que sigues teniendo más que sueños, objetivos, pero lo veo como una manera de vivir.
O como, como una afición, una gran afición.
Sí, al final lo veo como,
como un divertimento.
Aunque mañana nadie me escuche, yo voy a seguir llegando a mi casa y poniendo discos.
Claro.
O haciendo música.
Haciendo porque, música, claro, sí. Porque cuando es algo que se hace con pasión, pues se seguirá
haciendo.
No sé
si es para bien o para mal, pero sí que es una manera que ya tengo tan interiorizado. Que
claro.
Entonces ya me es complicado la hora la cambiar.
Yo creo que estamos tan acostumbrados a hacer eso que sería difícil hacer otra
¿verdad?
Cosa.
Sí, sí, sí. Yo creo que, que también es eso.
Yo no me veo llegando a casa y en vez de poner unos discos o poner unos temas, no sé, ponerme a leer o a
claro.
Sé, cualquier otra cosa, o hacerme un rollo de bricomanía.
Yo que sé, mira, mi padre es nadador y
sí.
Mi padre lleva toda la vida nadando en aguas exteriores, ¿no?
Sí.
Y se levanta a las 7 de la mañana para ir a entrenar.
Qué
y dice esto con 70 años, ¿no? Qué necesidad, ¿no? No quiere
sí.
Ser nadador
sí,
profesional,
sí, sí,
simplemente,
sí.
Simplemente quiere nadar.
Sí, claro,
pues, claro.
Porque lo que se hace con pasión se hace. ¿Qué pasó?
No.
Vale. No escuchaba la música de repente. Ha cambiado
el tema.
Vamos a
poner Purple.
Purple.
Del sello Rush City Records.
Muy bien.
Mi hermano también sacó ahí.
Sí, me acaba de decir. Enhorabuena, campeón.
Igualmente a ti también, que tú también sacaste en ese.
Pues dale caña, chicos.
Pues hablábamos de las pasiones, que
sí,
claro, pues
sí.
Eso, tu padre se va a nadar como, bueno, cuando yo le doy al pincel o
claro.
Cuando Willis coge la máquina para pinchar, sí.
La máquina para pinchar,
sí.
Joder,
por
ejemplo.
Bueno, yo les llamo máquinas porque como...
Le voy a hacer
porque
una pete y tal.
Porque ahora mismo son unas máquinas increíbles.
Sí, no, sí, yo, a machi.
Claro, pero... Perdonar, vale. Perdonar mi argot.
Cuéntanos, Nico, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Produciendo o pinchando?
Pinchando.
Pinchando, ¿no?
Sí, siempre porque el producir sí que lo tengo más como un trabajo.
Sí,
sí que me siento, me obligo a producir, me pongo el despertador para hacer música. Y disfruto, me ha llevado muchos años de disfrutar, creo que de 15 años que debo llevar o 10 años, pues llevaré 5
disfrutando.
Haciendo música.
Ajá.
Pero sí que pinchando cuando llegas de un día del trabajo y cansado y dices, ay, te tienes que poner 3 vinilos o ponerte
claro.
Un paquete de discos.
Joder, es la hostia.
¿Sabes? Son cosas que sí que me considero disc jockey. Sí.
Entonces,
sí.
Cuéntame una cosilla. Entonces, ¿cómo que pones el despertador para producir? ¿Te levantas?
Ahora ya no lo hago, ya no lo hago tanto porque... No. Pero sí que hubo épocas en mi vida de tomarme vacaciones simplemente para estar encerrado en el estudio.
Ajá.
O yo llevo, creo que 3 años viviendo aquí. Soy de aquí de toda la vida, pero estuve 6 años viviendo en Barcelona. Me pilló la pandemia en Barcelona.
Ajá.
¿No? Y el confinamiento y todo esto para mí fue increíble, porque dije,
a mí, aquí para
bueno,
2 meses
la cabeza.
Encerrado en mi estudio, ¿sabes?
Sí.
Haciendo música, es maravilloso, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces sí que me lo tomaba más como levantarse, poner el despertador, hacer música.
Era como un trabajo,
unos horarios.
Claro, como marcarte una rutina
bueno,
para producir.
La de la pandemia fue para muchos, salió música ahí increíble.
Sí, la verdad es que sí.
Y mira, ¿cómo, con más de 200 publicaciones y trabajando con sellos tan importantes, ¿cómo manejas el ritmo de producción tan constante con el despertador?
Pues no,
¿cómo lo haces?
A ver, soy una persona también que no tengo hijos, no estoy casado, vivo solo, no veo la tele. Entonces soy una persona
todo,
que...
Todo eso da más tiempo.
Que me encierro en mi estudio y voy a pasarme 15 horas haciendo música perfectamente.
Ajá.
O, entonces tampoco es algo que me planteo hacer. A mí me va saliendo solo, la verdad. No es algo... No me marco algo o algún objetivo, porque también creo que como que si me tengo que marcar algo tan...
Ya deja
tan,
de ser, sí, claro. Deja,
obligado me cuesta.
Pierde ¿verdad? Magia, ¿verdad? Sí. Claro, vas haciendo según vas... sí. Bueno, según te vas saliendo, sí. Sin prisa, sin pausa.
Sí, la verdad no me planteo, ¿sabes? Me siento y hago música.
Y va saliendo.
¿Sí? Y ahí están sus 200, más de 200 publicaciones por el mundo.
Y están saliendo cosas como esta. ¿Esta cómo era? Purple.
Purple, ¿no? Dijimos.
Pues darle un poquito de caña. Sí, venga, ganas de bailar.
We'll be right back.
2003, perteneciente a la discográfica Combine Audio, en la que publicaste. ¿Hace cuánto tiempo pudiste publicar ahí?
Pues este salió a principio de año del 2024, creo. Es el sello de Paula Cacerabe.
Sí, señor. Vamos a seguir escuchándola.
No, espera, vamos a seguir hablando con él un poco.
Qué voluntarios.
Cuéntanos, Nico, pues... ¿dónde...? Pues perdona, María.
No, no.
¿Dónde encuentras inspiración para crear tus temas?
Uf, pues qué complicado, tío. Pues la verdad no sabría explicarte.
Ni tienes ningún método para que te venga la inspiración ni nada.
No, sí que hay días que te levantas de no y...
Y ya puedes hacer lo que sea que no te salga.
Nah, olvídate, ¿sabes? Porque lo que vaya a hacer va a ser perder el tiempo. Pero no es algo que...
Ajá.
Uy. Pensé que había sido... no, ni tampoco soy súper romántico en estas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Simplemente... Tiro.
Sí, como te decíamos antes, ¿tienes algún tema?
No, ni le tengo cariño. Sí que hay sellos que siempre tienes ganas de sacar pero no tengo ningún método de inspiración que digas tú. Sí que intento no tener ningún método de que me atranque, más bien.
¿Sabes? De distracción.
Por ahí más no, que, claro, ¿sabes? Por ahí no.
De
distracción. Sí, como al fin y al cabo me gusta lo que hago y me gusta trastear con el sonido y me gusta, ¿sabes? Me puedo pasar horas escuchando una línea de bajo, ¿sabes? Uh-huh. Y trastear. Entonces tampoco es algo... que no encuentro inspiración.
No encuentras inspiración. Vale.
Con no frustrarme lo veo bastante
bien.
Sí.
Bien, bien. Un año después de empezar a producir, creaste el AK Klaus Green. ¿Qué significa para ti este proyecto?
Lo hice porque llevaba mucho tiempo haciendo, bueno, un tiempo haciendo música de muchos palos. Me formé haciendo música en mezcla y mastering, en síntesis. Uh-huh. Entonces, ya por método de trabajo, ¿no? He hecho con muchos AKs, he hecho minimal house, techno house, uh-huh, cuando en la época estaba de moda todo este... Estos loops muy del atún con pan, este que le llamaban de la época, ¿no? Pues lo hice porque cuando ya directamente me tenía claro, después de 12 años, ¿no? Directamente, lo que realmente quería pinchar, quería hacer y quería que es cómo se me viese en cabina.
Uh-huh. Es para unificar tu estilo, ¿no?
Sí, para no irme, que a lo mejor dentro de... No sé, mañana te creo cualquier otro, pero sí que quería que el que fuese a escuchar Klausing o que comprase un disco de Klausing supiese
lo que iba a escuchar.
Bien.
Como una marca de referencia tuya,
sí,
100%.
Sí, yo también para no tirarme yo para ningún otro lado, ¿sabes? Entonces ya para centrarme en un sitio, ¿sabes? Entonces
oscuro y mental, ¿no?
Efectivamente. Chicos, ¿qué está sonando ahora?
Acabo de cambiar el tema porque se acababa, Boris. Y he puesto Duerme con un ojo abierto.
¡Hostia!
Venga.
¿Tiene algo que decir esto?
No, pues mira, para los nombres soy terrible, ya lo tengo dicho. A lo mejor mañana te saco yo...
No, duerme con el otro cerrado.
Pues a lo mejor mañana te saca un disco que se llama Paracetamol. Y era porque me dolía la cabeza en ese momento. Y se me ocurrió en el momento de cerrar y guardar y comerme una pastilla, ¿sabes?
Sí, una vez escuché a alguien, un productor, que decía que solía ponerle nombres a los temas muy dispares, porque si lo ponía muy pues, N47, E720, luego no sabía de qué hablaba ni qué tema era. Entonces, pues que le ponía nombres así, como muy,
por lo menos para sí, recordar,
para recordar
un poquito
cuál era.
Sí que es cierto que yo me cuesta saber el nombre de mis temas, bastante.
Claro,
sí.
Pero porque tampoco hay una referencia dentro del tema, como que digas... ¡Buah! Suena Atún con Pan, se llama
esto. Claro. Puede ser, sí, sí. Pero sí que el nombre, te puedo saber el sello en el que ha salido, pero no, los nombres me cuesta bastante. Sí.
Uh-huh. Sí. Y volviendo a lo de pinchar, ¿dónde te encuentras más cómodo pinchando? ¿En un club grande, en un club pequeño, en una rave, con los colegas? ¿Qué es lo que más te...?
Como cómodo, me siento más cómodo en una rave con colegas, está claro, porque creo que es la esencia
y
más...
Y no tienes presión de nada.
Y creo que, es, que al final es como hemos empezado todos, sí, o por lo menos los de mi época, ¿no? Y es como realmente como cuando más disfrutabas, ¿no? Uh-huh. Cuando, a mí me encanta ver a la gente feliz cuando yo pincho, pero joder, si ves a tus colegas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y
sí,
realmente
sí,
claro, tus colegas siempre son los más sinceros, ¿no?
Claro.
Vaya mierda que tienes, vaya pedo llevabas, cabrón.
Claro, y dices tú, y también demandas eso, ¿no? Porque a mí, una persona que, no, y a lo mejor estuvo 10 minutos en mi sesión y los otros 40, ¿sabes Dios? ¿No?
¿Sabes dónde estuvo?
Pero sí que, como cómodo, es que, aparte sobre todo ahora que está todo más, tan masificado en festivales y todo el tema, creo que es como, es la esencia del techno, escucharlo en un club o en una rave. O...
Claro, porque yo creo que a lo mejor en estos momentos del techno hay muchísima gente que va a la fiesta, pero le importa un huevo la música.
Bueno, sí que es cierto que nosotros también en la época, a ver, yo hablo mucho que yo me tengo ido a muchos sitios del mundo con colegas de fiesta, sí, hace 20 años, que a día de hoy ni se les ocurriría escuchar techno, ¿no?
Claro,
claro, entonces también ellos demandaban.
También pasó claro, eso. También sí, pasó
lo que
eso.
Pasa es que sí que unos cuantos taraos nos hemos
nos quedamos
quedado
ahí. No, nos quedamos y ahí nos con quedamos, los pepepes en la cabeza dando vueltas.
Claro, entonces, pero sí que creo que pasará, ¿no? Es, como dicen que es cíclico.
¿No?
Que llegará a pasar que habrá una vertiente de gente que
se quedará con ello y otra gente esto, pues, que sí, se irá con claro, los ritmos nuevos que volverán o que vendrán o que se crearán.
Sí, sí, sí.
Bueno, algunos nos hemos quedado aquí y tan a gustito.
Y tan a gusto,
la verdad es que sí.
Desde que salí de Consu estoy de puta madre.
Claro. Mira, a lo largo de tu trayectoria, ¿en algún momento ha habido una experiencia que consideres un antes y un después en tu carrera?
Sí que diría que ha habido un momento, y no hace mucho, de evitarme... no los sueños, pero sí que soy una persona de marcarme objetivos, ¿no?
Sí.
Entonces, porque sí que creo que los sueños, cuando no se cumplen, te pueden volver algo frustrado.
Sí, la verdad, claro, que sí.
Entonces, y los objetivos, cuando te los marcas, pues suelen ser objetivos realistas. Entonces,
normalmente sí.
Normalmente sí. Y cuando vas tachando objetivos y te vas dando cuenta que es posible,
sí,
El no esperar nada de lo que haces, la verdad, sinceramente. El hacer las cosas porque te gusta y no esperar hacer algo para que le guste a mucha gente o para que salgan X sellos.
Que todo vaya fluyendo.
Simplemente hacer lo que te salga, ¿no? Porque es un lenguaje auditivo.
Claro,
y
es una, en vez de una expresión corporal, una expresión
claro,
auditiva.
No esperar nada a cambio de lo que haces. Creo que fue el momento
básico,
más sí, de quitarte una mochila
te
y de
sientes
decir,
libre
te quitas,
en ese momento.
Te quitas esa carga, ¿no? Esa carga
sí,
de tener que
claro,
impresionar a nadie ni tener que gustarle a nadie, simplemente hacer lo que a ti te gusta.
Y al fin y al cabo, somos artistas y lo que hacemos es arte. Y sí, el arte no tiene por qué ir ligado a la repercusión sí, ni a lo económico.
No, a ninguna dirección, lo que a ti te llene.
Sí, entonces darte cuenta de esto con el tiempo, pues sí que fue algo bastante...
Como llenarnos, bien, están llenando estos temas que nos estás trayendo.
Sí, que está sonando ahora.
¿Cuál es que está sonando?
Está sonando ahora mismo Bastardo, publicado en Planet Rhythm.
Sí, Planet Rhythm.
Pues nada, vamos a darle ritmo al cuerpo con Bastardo. We'll be right back. Nico, nos estabas contando que este tema lo enviaste a Planet Rhythmic en el 2015.
No. En el correo de que tengo de Klaus, las primeras demos que le envío a Planet Ring a Mark Grisen, que es el dueño de Planet Ring, son del 2015. Uh-huh. O sea, con otras demos que ya ni me gustaría escuchar, ¿sabes? No sé qué sería, ¿sabes? No sé, posiblemente ni hayan salido en ningún lado, pero sí que me pasé 10 años dándole la altura al tipo para sacar el disco,
para que salieran las cosas, sí. ¿No? Porque... Y es que es muy difícil, o muy difícil no, es muy difícil que te pillen a la primera y que tienes que estar muy bien machacando encima a los que publican, vamos.
Claro, hay que tener mucha paciencia porque al final, claro, tú envías un tema y a lo mejor tienes una contestación al mes y pico, ¿sabes? Uh-huh. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que no frustrarse porque al fin y al cabo es si te lo rechazan te has pasado unas X horas de trabajo, claro. Y es
frustrante.
Puede llegar a ser frustrante que al tipo no le guste y depende de la manera
ese tipo a lo mejor recibe miles de claro, temas, claro. ¿Sabes? Entonces depende, como decía Edal, depende de la hora que lo lea, que lo escuche, que el humor que esté.
Sobre todo lo notas en la contestación. Si te contestan en plan, oye, pues mira, este no me encaja.
Pero una contestación, una contestación está muy
eso bien. Claro, eso que ya lo escucharon.
Claro.
Pero te cuenta que, y sobre todo una.
No te dejan en visto, como claro. Las tías de ahora.
¿Sabes otra cosa que hacen mucho? Te dicen, gracias por las demos, voy a escucharlas y si las vamos a publicar, te lo haremos saber.
Ajá. Ya.
Y estás un mes y medio, dos meses.
Ahí,
dos
meses. Sí, abriendo un correo todavía. Que no me,
pasa,
no me
pasa, claro que pasa, sí, realmente pasa. Hay que estar tranquilo, realmente, claro. Y decir, pues mira, si lo quiere o. Hay gente que, de hecho, hace su propio sello discográfico por el hecho de que no quiere esperar, ¿sabes?
Claro. Sí.
Perdona.
Y, por ejemplo, si te rechazan o no te dan contestación, ¿qué haces con ese tema? ¿Lo envías a otros sellos o lo dejas ahí?
Yo a día de hoy tengo como una agenda de, a no ser que algún proyecto de, sobre todo gente conocida que me pida y me haga ilusión o vea que el proyecto es ilusionante y tal, tengo una serie de sellos discográficos, ponle 5, 6, 7 y los típicos a los que quieres llegar.
Ajá.
Y pues voy como escalonando.
Ah, bien, bien, bien. O sea que si este me dice que no, pues voy a...
Pues sí, suele ser así.
Bien.
Entonces, pues sí. Chicos, este, por ejemplo, ¿de dónde es?
El siguiente temita es Porto, pero no es de Porto.
Vale, pero ¿qué sello es?
Y el sello es Recorded Things.
Muy bien.
Ah, no, perdón, Devotion Records.
Muy bien, chicos.
Soy venga, pues disléxico.
Darle...
Puedes darle un poquito de caña.
Eso, darle volumen...
Bueno, seguimos aquí en Frecuencia Electrónica, en Quack FM. Seguimos con Nico, con María, con Edal y con Chemix. Cuéntanos, Nico, Klaus Green, ¿cómo se siente Klaus Green más cómodo a los platos con vinilo? Con,
bueno, formato.
Vinilo, sí, formato vinilo, digital, cantando.
A ver, me divierto más, me siento más cómodo y lo paso muy bien con vinilos. Uh-huh. Es más difícil, está claro. Sí que he tocado muchos palos, mucha manera de pinchar a lo largo de los años, pero sí que el tener vinilos, coleccionar vinilos, poner vinilos en casa, afuera, es que no tiene otro.
No tiene otro. Es esencia.
A mí me parece lo más puro a la hora de cuando tú piensas en un disc jockey y se te viene a la mente. A ver, no tengo nada ni soy nada cerrado, pincho con CDJs y pincho. Uh-huh. Creo que hay gente que hace barbaridades, ¿no? En cabina. Sí, como en cualquier formato. Tiro CDJs, ¿vale? Aparte de esas, ¿no? ¿No? Pero sí que creo que es lo más bonito. Sí que es cierto que cuando entras a algún sitio y ves a alguien pinchando vinilo, como que te...
Como que dices tú, ¿eh?
Sí, porque hay algo detrás, hay algo de
trabajo.
Y aparte que son cosas que en el digital se pueden llegar a perder. Yo qué sé, yo me sé la carátula de cada vinilo del que tengo. Uh-huh. Y en digital...
No se puede. No yo, se
son
puede.
Cosas,
y, en digital no. Estoy perdido muchas veces. Abro la carpeta y digo, ¿cuál es?
Y es parte del trabajo del vinilo, de... No sé, incluso...
Lo palpas, lo tocas.
Claro. Sí, o me pongo este vinilo, sé que este es un vinilaco, sé que este vinilo me salta en este sí. minuto.
Claro, y que tengo que darme prisa para mezclarlo.
Llevo 10 años sabiendo que este vinilo salta, pero lo voy a seguir poniendo, ¿sabes? No sé, son cosas que aparte que... sí que con la masificación de música que hay hoy en día, el tema de planchar música vinilo como que te da un punto de que el vinilo va a existir siempre y eso va a estar ahí. Uh-huh. Dentro de sí. 40, 50 años tu vinilo va a estar ahí.
Claro, sí. Eso no se va a perder, no se va a perder nunca.
Cierto. ¿Y alguna experiencia memorable que hayas tenido como DJ que quieras contarnos?
Ah, pues es que memorable, es que sí que es cierto que soy muy mío en cabina porque me abstraigo muchísimo. Uh-huh. Entonces no, a ver, a lo mejor digo cosas en contra mía, como, pero no, cuando se habla de leer la pista, de todo esto, me pilla tan lejos porque no, porque cuando yo me pongo a pinchar como en mi casa.
Estás concentrado, sí. Punto.
Y sé que es... Si es bueno es porque si yo salgo satisfecho, uh-huh. sé que le va a gustar a la gente que, sí, sí, que sí. Porque sé que lo que pongo va a ser tecno bueno. O por lo menos no lo que a mí me gusta y creo que. Entonces, como memorables, sí. Y que viajes al extranjero están muy bien y. Uh-huh. Y pero no tendría ninguna que digas tú.
No.
Sí, a ver, sí que es cierto que viajar con 20 años a yo que sé, a Hamburgo, a Frankfurt. Sí.
Espera. Claro. Ahora nos vas a contar eso. Chicos, ¿cuál es este tema que está sonando ahora?
Pollo.
Vale, pollo. ¿De qué sello es?
También.
Planet Rhythm. Pollo de Planet Rhythm. Ahora nos vas a contar, en vez de experiencias memorables pinchando, experiencias memorables de Kluber.
De Kluber como de,
sí, yendo de fiesta.
Yendo de fiesta, eso que dices.
Pues mira,
yendo al extranjero a ver a tus DJs de.
Me pasó aún hace poco una cosa con un chico en el Alcampo. Fue súper curiosa porque yo era muy fan de la sala Zeus, de la sí, típica claro. sala Zeus, al principio cuando hacía las fiestas. Y me acuerdo de una fiesta que fuera Chris Living, creo, y alguien más. Uh-huh. Alguien más. Y creo que éramos 7 personas en esa sala. No había nadie más. Y yo nunca fui muy fan de Chris Living, pero tuvo un tan buen rollo ese señor, ¿sabes? Que bajó a la pista, estuvo con nosotros, nos regaló un vinilo a cada persona que estuvimos ahí, ¿sabes? Porque al final éramos 4 o 5 matados. Pero el tío desprendió un buen rollo. Me volví fan de Chris Living desde ese día. De hecho, ahí atrás puso música mía y pues, me hizo una ilusión de la hostia.
Bueno, claro, imagínate.
Claro, ¿sabes? Que ni sabrá el tipo de que sería el tarao que estaba ahí. Te hablo de una fiesta hace 20 y pico años. Pues el otro día vi a un chico en el Alcampo que no lo había vuelto a ver. Nos miramos y nos dijimos, el Chris Living de la fe.
Bueno. quedó marcado.
Imagínate, ¿no? Es,
vaya anécdota.
La, qué bonita la fiesta,
sí,
claro.
Qué bonita. Sí, 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 sí. Es que se hacen amigos para siempre.
Sí, sí. Te juro, sí, que no lo he vuelto, sí, a ver en, sí, mi,
no,
vida.
No lo he vuelto a ver en tu vida.
Pero lo recuerdas para siempre.
Sí, sí, sí.
Que
sí,
yo,
sí,
tengo gente que he conocido y que no le he vuelto a ver, pero te encuentras y de repente dices, ¡ah, no puede ser!
O sea, claro, eso es... Pues, casos nos pasarán a más de uno.
Claro, ¿no? A lo mejor, sí, dentro, sí, de X te lo, sí, encuentras otra vez en otra fiesta y dices, ¡coño! El de hace, sí, 35 años en
Zeus. No, sí, sí, a mí me han pasado cosas de fiestas bastante. Aparte que no sé por qué. Había un buen rollo en esos clubs. Muy,
sí, sí,
muy,
sí, sí.
Siempre te salías con tu, con un gran amigo de allí.
Siempre, siempre.
Sí, sí, es lo que yo te digo. Que
y como club de aquí de España, ¿con cuál te quedarías?
Soy muy fan de Moog, del Barcelona, del Moog. Sí, lo que pasa es que, claro, Moog, como dice el dicho, el Moog hay que sentirlo, leerlo y saborearlo a veces, porque, claro, es un club muy pequeño y hay veces que es complicado, pero sí que soy muy, muy fan de Moog, de... ¿Sí? También te digo que no he sido una persona muy clubber a lo largo de los años, ¿sabes? Uh-huh. He tenido una época así de entre los, bueno, 19 y 20 y pico, de sí ser bastante asiduo, pero con el paso de los años no he sido tan... He sido más rata de estudio y de quedarme en mi casa, sí, la verdad.
Bueno, es que para producir muchas horas hay que...
A mí me ha llevado mucho... Sí que es cierto que te das cuenta de cuando encuentras a alguien con mucho talento, que dices, sí, tú, madre mía, ¿no? Que a lo mejor lo que te ha llevado a ti 10 años estudiando, incluso, sí, formándote, el tipo lo hace con nada. Y hay gente así, hay gente muy, muy buena, gracias a Dios.
¿Y cómo ves la escena tecno actualmente? ¿Crees que está evolucionando en la dirección correcta?
A ver, la veo un poco saturada en todos los aspectos.
¿Aquí en Coruña
en general, pero lo veo muy diferente a lo que vivíamos nosotros, ¿no?
Bueno, sí.
Porque creo que hay mucho dinero por el medio, y cuando algo empieza, sí, a haber dinero por el medio, se empieza todo a ensuciar un poco. Entonces sí que me encanta que haya gente nueva que vale, incluso, sí, que está ahí, y pero sí que hay casos que realmente no importa ni el trabajo ni el talento ni absolutamente
nada, solamente billete.
Sí, está guay que haya fiestas en muchos sitios, y está guay que a día de hoy, ¿no?, se pueda poner, los chavales de hoy puedan pinchar. Uh-huh. Realmente
yo creo que a lo mejor hacía falta un poquito menos y mejor, que no tan saturado.
Sí, o yo es que creo que cuando en nuestra época los promotores eran apasionados de lo que hacían,
sí,
de este tipo de música, porque realmente no había un beneficio económico tal. Entonces eran apasionados. Ahora, como hay un dinero por el medio, entonces hay gente que ve algo económico.
No es que haya un dinero, hay mucho dinero.
Claro, entonces se escapa. Entonces yo intento diferenciar mucho de lo que yo hago o el arte de la música electrónica o del techno al ocio nocturno.
Ya.
Entonces creo que son dos cosas diferentes.
Sí. Bueno, vamos a darle volumen a ese tema. ¿Qué está sonando?
Está sonando Slap 2 o Slap 2 o no sé.
Slap 2.
Slap 2.
Pues vamos a escucharlo.
Eso es porque hubo un 1 antes.
Pues venga.
¿Qué sería de ese 1?
A darle caña a ese, chicos.
Planet Rim.
Muy bien. Nico, cuéntanos, ¿qué es lo más importante para ti en un club?
A ver, el sonido. Obviamente el sonido. Punto. Ya está.
Ya está, nada más.
A ver, es que tampoco soy... Claro, no soy un no me gustan los clubs con mucha iluminación, con mucho... A mí me gusta...
Un club para escuchar
un
música.
Un club oscuro, sí, con buen sonido, y como mucho te pondría en una esquina una cámara viendo el tipo lo que hace en cabina.
Ah,
en
blanco. Sí, qué buena idea.
Lo mismo hice a Manel al otro día en una entrevista.
Es que yo me acuerdo en épocas en la sala Zeus, que lo hacían. Y lo ponía y me parecía maravilloso.
Yo creo que la primera vez que lo vi, eso en una fiesta en el multiuso del SAR, ¿sabes? Sí.
La habían puesto.
Echando bulero. Claro. Y se veía como el tío flotaba por encima de la mesa. ¿Sabes? Entonces,
tú vas a un concierto de AC/DC y en la pantalla te ponen a Angus Young tocando el piano, la guitarra. Entonces, no, es lo,
claro, que, es lo propio. Pero
para mí,
también hay que tener en cuenta que hay muchos DJs ahora que ponen una pista y chao.
Sí, ¿sabes? Muchos promotores no se atreven a hacer eso, ¿eh?
Claro. Sí, bueno. Sí, bueno, hay de todo. Pero sí, está bien. Y bueno, pero para un club pequeño, lo que dices, pequeño y oscuro, sería
a ver, así, pero que se vea hasta mal.
Que se vea hasta mal. Que tengas el mechero.
Que tiemble la cámara y que simplemente que digas, ¿qué estará poniendo? Ah, pues está pinchando con platos. Está
parezca un sótano de la policía checoslovaca.
Sí,
¿no?
Sí, a lo mejor.
Como el sótano de la Real, por ejemplo.
Claro, a lo mejor yo soy demasiado drástico y dirá el tipo de un negocio. A ver, madre.
Quitamos la mesa de mezclas de encima de la caja de Coca-Cola y ponemos una mesa de madera.
Que dirá el pobre hombre, a ver, que yo tengo un negocio, no tú. Sí, lo entiendo.
Bueno, y tus proyectos futuros, cuéntanos.
Pues seguir haciendo música, seguir disfrutando haciendo lo que hago y no perder las ganas ni la capacidad de trabajar. Punto. Y no... Es seguir teniendo ganas de pinchar, de comprar discos, de gastarme el dinero.
Yo lo que menos tengo ganas es de comprar discos. Sí.
Pues yo no, tengo una época ahora.
Ganas tengo, lo que no tengo es pasta.
Ya, suele pasar. Suele pasar.
Porque... Mira, ¿y tienes algún artista o sello con el que sueñes colaborar? Por ejemplo.
Vamos a decir de objetivo, ¿sí? Más que sueño.
Sí, bueno, es objetivo.
A ver, sí que es cierto que hace 10 años, ¿no? Me marqué una lista de 5 o 6 sellos discográficos, el cual cuando saqué en Planet Rim lo pude borrar. Y hay alguno que ya este 2025 se va tachando. Pero a mí sacar en Pole Group sería como decir, vaya, ya está.
Ya está.
Ya me retiro.
¿Y algún artista con el...?
Oscar. Y sí que es cierto que a mí me costó... Yo era muy, muy carolista cuando yo empecé en esto. Me flipaba Marco Carola, ¿sabes? Sí. Era impresionante lo que hacía Marco Carola. Y Mulero nunca me gustó a Mulero. Pero siempre digo que la culpa no fue de Mulero, la culpa era mía, que yo no estaba preparado para entender esa
Mulero, música, claro.
Pero sí, Oscar, por supuesto.
Sin duda. A mí antes Marco Carola me molaba.
Ay, a mí mucho, la verdad.
Sí. Cuando vino Bambina y cuando...
A mí me flipaba. ¿Sabes?
Pero claro...
Tuvo su época, ¿eh? Sí. Tuvo su época y es muy diferente a la
produciendo
de ahora.
Y todo.
Era muy bueno.
Pero claro, ¿qué pasa? Que ahora...
Todos los artistas evolucionan.
Sí, sí, se me está yendo para el lado oscuro.
Buena. Sí, sí, sí. Muy bueno. Sí.
Sin embargo, para mí Mulero, por ejemplo, tuvo una... Siempre fue buenísimo, pero ahora es más.
Sí, ¿sabes? Pero es que Oscar siempre fue...
Siempre fue la hostia.
Pero es que siempre realmente fue...
Siempre fue cabeza de cartel.
Y sí, pero es que siempre, musicalmente, al fin y al cabo, sí, unas cosas, pero siempre fue Oscar Mulero. O sea, no hay una diferencia.
No.
Siempre fue su...
Lo que pasa es que no tenía el grado de tecno yo lo suficiente como para meterme en el máster de Mulero.
Chicos, bueno, pues, ¿qué nos ponéis ahora? Tupperware.
Tupper de Record of Things.
Espera, que estáis poniendo la nuestra.
Sí, ese no.
Esa no es la historia del programa.
No tiene que nos está dando problemas el programa.
Oh, qué bueno.
¡Ey! Claro, Pues vamos a darle volumen. Estás en Frecuencia Electrónica.
¿Cuál era? Tupper de Record Things. Ok. Sí. Record Things.
Muy bien. Ahora, creo que es el último tema que vamos a poner hoy, ¿no?
Sí, correcto.
Muy bien.
Sí, nos despedimos ya de Nico. Nico, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Gracias por compartir tu historia, tu música y tu visión con nuestros oyentes. Te deseamos todo el éxito en tus próximos proyectos. Estamos seguros de que seguirás marcando huella en la escena techno. Así cerramos esta entrevista con Klaus Green, una de las grandes figuras del techno actual. Y mientras nos despedimos, seguimos disfrutando de estos poderosos temas de Klaus Green, que Klaus Green nos ha traído. Es impresionante cómo logra crear atmósferas tan profundas y cargadas de energía. Sin duda, su música habla por sí sola y nos demuestra por qué es una referencia en la escena del techno mundial. Gracias nuevamente por estar aquí, por compartir tu talento con nosotros. Ha sido un verdadero lujo tenerte en el programa, Nico.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros, sobre todo por... Me he sentido como en casa, la verdad. Es una maravilla estar aquí.
Sin poder, te dijimos que te levantaras del sofá.
Maravilloso, la merienda, todo ha estado impresionante.
Y nos faltaban unas cervezas, pero bueno.
Nada, los chicos de cabina que son la hostia. Y Güey es muy guay, y María es estupenda. Y nada, pues os deseo lo mismo, que el proyecto siga adelante y amor al tecno para todos.
Pues efectivamente. Sí. Muchísimas gracias, Nico.
Gracias, Nico. Gracias, chicos.
Gracias, chicos. Gracias, María.
Gracias por acompañarnos, queridos amantes de la música electrónica. Estaremos de vuelta el próximo miércoles con más entrevistas, más música. Iremos publicando la info en nuestro canal, en nuestra Instagram, Frecuencia Electrónica Radio. Hasta entonces.
Ah, y otra cosa. Sí. Si queréis mandarnos vuestras sesiones para que las publiquemos, poneros en contacto con nosotros.
Por Instagram o por correo electrónico en frecuenciaelectronicaradio@gmail.com.
También podemos por fax, pero va a ser un poco más difícil.
Sí, un poco más difícil. Creo que ya está un poco obsoleto.
Pero aquí lo hay.
Pues lo dicho, muchas gracias por estar ahí un miércoles más. Ser felices.
Muchas gracias a todos.
Adiós.
Un beso.
Adiós.